COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Queda mucho que contar en este mediodía, ahora de nuevo en clave local desde COPE más Pontevedra, porque después de haber hecho ese repaso a lo que está pasando en España, en el mundo, también en el deporte, ¿qué es lo que pasa en Pontevedra? Te lo contamos ya.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Un avance de los temas que a partir de las 2:20 de la tarde escuchamos como cada día de la mano de Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Y hoy protagonista el fin a las excavaciones en Alanzada. Hoy han estado allí cerrándolas en Sansenxo.
Sí, así es. Ha estado la presidenta de la Diputación, ha hecho un balance de los yacimientos de Alanzada. Recordamos que el más famoso, el más conocido, es el de Cornelia, ese esqueleto humano del siglo V que se encontraba en muy buenas condiciones. Pero, por ejemplo, el fin de semana pasado se encontraban 3 piezas de cerámica y una pulsera de bronce. Son algunas de las novedades más destacadas. Han hecho balance, como decimos, ha hecho balance la presidenta de la Diputación. Habla de un pasado muy rico en la zona, de un pueblo con mucha explotación comercial por todos estos hallazgos. Y también dice que prácticamente pueden confirmar que ha habido una factoría de salazón previa a las factorías romanas, que son las que recordamos como más antiguas, pues dice que previamente existía en la Lanzada ya esa factoría de salazón.
Pues se han acabado esas excavaciones en el yacimiento de Alanzada, que dicen mucho del pasado de la comarca de Osalnés. A partir de las 2:20 de la tarde, más datos. También esperamos conocer más detalles, en este caso en el ámbito deportivo y de lo que nos toca más de cerca. A las 4:10 de la tarde, el balonmano va a ser hoy el tema del día.
Pues sí, vamos a tener muchos temas hoy por delante, porque ya tenemos esas previas de los partidos del fin de semana, pero como dices, nos vamos a centrar un poco en el balonmano. Vamos a valorar ese Cisne Palma del Río, el Cisne que lleva unas jornadas un poco flojo, se vuelve a enfrentar a otro de los cocos de la categoría, y luego el Teucro que se enfrenta a domicilio frente al Nava, también hablaremos un poco de ello.
Pues de la zona alta de la clasificación a la media baja, todos luchando por el mejor puesto posible en esa segunda división del balonmano nacional, donde están dos equipos pontevedreses, Teucro y Cisne. A partir de las 4:10 de la tarde, más datos del ámbito deportivo aquí en tu COPE más próxima. Ahora, ¿qué buscamos? El tiempo. Con Meteo Galicia facemos agora un repaso á previsión do tempo e con Alberto Romero. Alberto, que tal? Moi bo día.
Bos días, que tal?
Co sol que temos, os ceos limpos agora mesmo, que máis hai que dicir en canto tempo para hoxe?
Pois nada, como dís, un sol radiante en toda Pontevedra, en toda Galicia, en toda a ría de Pontevedra. Xa estamos nos 18 graus. E a tendencia nas vindeiras horas é a que teñamos os ceos despexados e as temperaturas moi agradables. Por lo tanto, una temperatura máxima prevista xa 22 grados en Pontevedra.
Pois con este anticiclón, como afrontamos este xoves, a previsión do tempo chega así da man de Meteo Galicia. Moitísimas gracias, Alberto. Boa tarde.
Moitas gracias. Boa tarde.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y como cada jueves, aquí en COPE nos adentramos en la historia criminal de Pontevedra. Lo hacemos con el periodista y escritor José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí.
Hoy en Diario de Pontevedra los problemas se acentúan con el alcohol, ¿es así?
Sí, hay un caso, hay un asesinato, crimen, homicidio en Vila García de Arousa, protagonizado por dos hermanos, los hermanos Palín, que, bueno, digamos que dan rienda suelta a unos odios anteriores, porque que están, porque el alcohol se ha apoderado de sus cuerpos, y entonces pues todo lo que venía siendo contención en los últimos meses pues desemboca en una jornada de violencia al vecino al que odian, y acaban matándolo efectivamente. Entonces, quizá bueno, ahí la discusión más original de este caso es saber hasta qué punto pretendían solamente una paliza o realmente matarlo, ¿no? En caso que le rompen la uretra y muere a las pocas horas. Uh-huh. Este es un caso de 1897, que es el que abre hoy la lista de otros asesinatos. Uh-huh. Y hay uno en Pontevedra, también en Cambados, en fin, variedad, como siempre, de este tipo de delitos. Esa es la oferta de este jueves.
Sí, esa es la crónica negra del periódico de hoy, que no hay que confundir con la noticia de la página de al lado sobre el clan de los Morones, que eso forma parte del presente y ya tendrá que ser en los próximos años cuando sea objeto de estudio. Pero nos vamos a situar...
que es mucho más suave que el pasado.
Aunque no lo parezca.
Sí, sí, aunque no lo parezca, el porcentaje de criminalidad y de delitos de sangre ha disminuido, uh-huh, afortunadamente, pues en gran cantidad, y eso es quizá uno también de los ejercicios que se persiguen con esta historia criminal, uh-huh, que estemos un poco, con la respiración más menos contenida, porque en realidad venimos de tiempos peores, ¿no?
¿Cuánta sangre derramarían las mafias de hoy en día si se marcasen en esta época, en finales del siglo XIX, en la que tendremos más casos mañana viernes también?
Así es. Mañana es un caso de un crimen, un doble crimen absurdo del todo. Este es un señor de cierta potencia comercial y, bueno, económica, tanto que nos imaginamos lo que pueda ser, porque en esta época es muy raro que la gente se identifique con iniciales, cosa que hoy es más normal. Bueno, porque estamos en lo políticamente correcto, y entonces muchas veces el presunto culpable, o incluso el culpable, aparece con iniciales. En aquel momento no había nada de esto, y todos iban con su nombre y su apellido, pero este sí, este aparece con dos iniciales, con sus dos iniciales, NN, misteriosas. Oh. NN. Bueno, pues debía ser, yo intuyo que es procurador, que era procurador, y entonces tenía mano en la justicia y logró esto. Bueno, este hombre comete un asesinato absurdo en una romería. Una chica le niega el favor de los amores, y entonces no se le ocurre mejor cosa que atentar contra ella, contra su padre. Pero los espera en una carballeira, a la salida de una romería, y como ya era ya un poco de noche, el caso que lanza un ataque desorbitado ahí contra un grupo que no eran ni su novia o su pretendida novia, ni su pretendido suegro, ni nadie, y hace una carnicería ahí contra otro grupo que es un auténtico desastre, y queda muy mal como asesino, como persona y como todo. Y ese es el caso de Agapito Otero, que bueno, lo contamos el viernes. Mm-hmm. También al lado con otros de Vigo, Aguarda y de Pantareas, el crimen del Zapatero, un crimen de envenenamiento de una familia, y otra con una navaja como protagonistas. Ajá. Esa es la ensalada sangrienta de este viernes.
Uh-huh. Con el crimen central, ese crimen frustrado de violencia, sí, machista, en el que no hemos avanzado tanto en más de un siglo. Y para el sábado, ¿qué capítulo va a cerrar la semana en Diario de Pontevedra?
Bueno, pues el sábado es una historia muy truculenta, que tiene una relación colateral con Pontevedra, porque se desarrolla en Villabañez, en Valladolid, en un pueblecito de un ayuntamiento de Valladolid, pero el asunto es que este va a ser vecino de Pontevedra y va a ser vecino de Pontevedra el asesinado. Es una historia muy truculenta de un padre pues que maltrata a este pobre rapaz, que precisamente por eso probablemente está deseando marcharse a Pontevedra, donde lo contratan, en donde tiene ya un contrato laboral para marcharse. Y la última noche, la noche en que al día siguiente iba a tomar el camino de Galicia, bueno, duerme con un amigo porque ya intuye que el padre lo quiere mal, pero se quedan dormidos de tal forma que el padre va a donde está reposando y lo degüella. Le corta la yugular y muere. Entonces aquí aparece todo un proceso judicial que intenta, claro, responsabilizar y culpar al padre frente al el abogado, que intenta responsabilizar al amigo que duerme esa noche con él. Finalmente acaba la cosa clara, es el padre el autor, y es también un caso curioso, vamos, curioso, es un caso esclarecedor, porque en Galicia no es tan frecuente la pena de muerte. Sí es frecuente la petición y la condena a la pena de muerte, pero después casi nunca se sustancia. En este caso van a justiciar a este padre, lo van a agarrotar en la plaza pública de Viñabáñez, dando por bueno aquella frase que decía un jurista que recomendaba a los españoles: si quieres matar a un español, vete a Galicia, que allí te van a liberar de las penas, y no mates en Castilla, que allí te van a matar. ¿No? Entonces este es un caso que demuestra ese acierto, ¿no?
Pues esa también parte de las costumbres, por decirlo de alguna manera, parte de las costumbres de una época, analizada en su página más negra y truculenta por José de Cora en Diario de Pontevedra. Muchísimas gracias por avanzarnos un poco y presentarnos los protagonistas de esta semana, José.
Encantado, a vosotros, muchas gracias.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Y después de animarnos a la lectura, además por partida doble, tanto para ser lectores y luego conseguir ser buenos escritores con ese curso que está abierto para poder comenzarlo el próximo lunes y para el que quedan las últimas plazas, ese curso, el Obradoiro Literario Pontevedra Ficción, pues ahora también animábamos a la lectura de la historia criminal de Pontevedra en nuestro Diario de Pontevedra de hoy y hasta el sábado, con nuevas historias que aquí ahora acabamos de conocer un poco de la mano del investigador que está haciendo ese repaso a la historia. Vamos a hablar enseguida de educación. Tendremos también protagonistas de Pontevedra, de la actualidad local, e incluso también nos centraremos en el ámbito sanitario. De todos los temas que nos tocan de cerca, es de lo que te hablamos aquí en COPE más Pontevedra. Hasta las 2.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 ahora en punto en Pontevedra. Te saludamos Silvia Vieito y en el control de sonido Antonio Vilela. Esto es Mediodía en Pontevedra. Un mediodía soleado, ya lo ves, vamos a superar, esperamos, los 20 grados de temperatura en la capital de las Rías Baixas en este jueves. Y así es buen momento para hacer ahora un repaso y viaje hacia Edugal, hacia el recinto ferial de Pontevedra. Allí hemos estado y vamos contigo a conocer novedades en cuanto a la formación.
cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Segunda jornada de Edugal en Pontevedra, esa feria de la educación y de la formación de toda la oferta que tenemos en Galicia. Aquí podemos conocer qué se puede estudiar tanto en Galicia como en la comarca de Pontevedra en concreto. En Marín, por ejemplo, está presente el concello en Edugal con el Instituto Chando Monte. En COPE hemos estado con su jefe de estudios para conocer la oferta educativa de este instituto.
Pois o Instituto de Marín, o Instituto Chando Monte, leva desde a súa fundación adicado principalmente á familia profesional da informática. En informática temos a totalidade dos ciclos formativos que se poden impartir, tanto de ciclo medio como de ciclo superior, e tanto en réxime de ordinario como de adultos. E logo tamén a maiores as familias profesionais de administración, de comercio e de instalacións e mantemento.
O tema da informática, as novas tecnoloxías en xeral, notase que nos últimos anos hai máis demanda, pénsase que por aí vai a saída despois ao mercado laboral?
Sin ninguna dúbida, e sobre todo nos profesionais que se forman na parte da informática dedicada a web. Hoxe por hoxe, o diseño web, o diseño de plataformas de venta online e todo relacionado coa web e co comercio electrónico é a informática do futuro, e os profesionais que se están formando nesa disciplina, sin ningún tipo de dúbidas, están atopando un mercado laboral moi, moi doado e con moitas ofertas, non só aquí en España, sino tamén nos temos unha gran experiencia en proxectos Erasmus e temos moitos alumnos que están conseguindo quedarse nas cidades onde fan o seu Erasmus, concretamente en Dublín, e tamén algún que mañán dará unha conferencia aquí que se vai a traballar a Malta.
Sobre os requisitos de acceso, os alumnos interesados como poden acceder e cantos anos de estudos teñen?
Os ciclos formativos son todos de 2 anos, sean medios ou superiores. Para acceder aos ciclos formativos de grado medio, basta con ter a titulación da ESO, haber rematado a ESO. E para acceder aos títulos de grado superior, hai que ter o bacharelato ou hai que haber superado un ciclo medio. Dende hai un ano para cá, o acceso a ciclo superior se pode facer desde ciclo medio. É unha novidade da nova lei de educación, que xa non é necesario ter o bacharelato.
Pois a oferta educativa do Instituto Chando Monte de Marín, ofertada hoxe aquí en Edugal polo seu xefe de estudios. Moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.
Palabras de Xosé Manuel Portela, el jefe de estudios del Instituto Chando Monte de Marín, quien mejor para presentar todas las opciones que tienen los estudiantes que se pasan por su stand ya a la entrada del recinto ferial y que pueden preguntar por las distintas opciones y también, como decíamos, por el acceso, cómo se puede estudiar, en este caso, un ciclo medio o un ciclo superior. Pero es que además de proponer formación, en Edugal se mira siempre de reojo al mundo de la empresa, al futuro laboral de cada estudiante. Ahí es donde tiene su espacio la Asociación Juan 23, porque en ella hay muchos perfiles profesionales que pueden solicitar prácticas. Nuria Luque es la directora de esta ONG y ella nos presenta la cantidad de variedad de perfiles profesionales de titulaciones que pueden realizar prácticas en la Asociación Juan 23.
Trabajamos para personas con discapacidad intelectual en diferentes centros y desde diferentes servicios. Entonces, en función de nuestros centros, que son centros educativos y centros de adultos, dentro de los centros de adultos ocupacional y centros de día, pues tenemos diferentes perfiles ya profesionales que trabajan en nuestra entidad y que esas personas son las que tutorizan prácticas de otros ciclos profesionales. En los centros educativos pues tenemos en la rama sanitaria, fisioterapeutas, logopedas, y en los centros adultos tenemos otros perfiles porque tenemos talleres ocupacionales en los que se da una formación ocupacional para nuestros usuarios. Y también en función de esos talleres pues recibimos a personas de universidades, de institutos que hacen prácticas.
opción para hacer prácticas profesionales antes de ya buscar un trabajo para los estudiantes del presente y del futuro. Y de las ciencias de la salud pasamos al sector primario, a la agricultura y al sector forestal. Lo hacemos de la mano del Centro de Formación y Experimentación de Lourizán. En los micrófonos de COPE, ahora uno de sus profesores, Juan Manuel Mosquera. Esta semana un pouco máis en boga que outros, os alumnos seguro que chegan a este stand en Edugal con moito interese por descubrir o que se pode estudar aquí en Pontevedra. Cal é a oferta formativa?
Ahora mesmo en Lourizán, na oficina temos dous ciclos, un ciclo medio en traballo forestais e un ciclo superior en xestión de recursos forestais. Simplemente é un centro pequeno en comparación con outros centros e a oferta son estes dous ciclos. Ofertamos, intentamos facer traballos moi prácticos do mundo forestal, todo o que sea relacionado con medio ambiente e esa é a nosa seña de identidade. Intentámolo e a veces temos moitas trabas hoxendía, ¿no? Porque é ben sabido que recentemente tuvemos así unha, por parte do LUNAR, unhas protestas porque, bueno, ao pertencer á Consellería de Medio Rural, pues, nos falta un pouco ese de ese agarimo, non? E a veces por medios que espero que se está sobreltando, non?
Sobre eses casos prácticos que é o que se orienta a formación, que exemplos para que se xa máis clara?
Bueno, mira, ofertamos desde a execución de traballos forestais no monte, como por exemplo tala, apeo, desembosque. Ofertamos traballos en altura, que estamos poñendo aquí unha demostración con o profesor Xavier Loureiro. Ofertamos tamén viverismo, ¿no? Temos unhos viveiros e unhos invernaderos onde facemos producción de planta. Tamén estamos en contacto moito con o medio ambiente e a través do servicio de conservación que nos bota un cable, pois facemos traballos de pesca e de xestión cinexética. Tamén estamos en contacto coa Consellería de Medio Ambiente e colaboramos con eles e vamos a espacios naturais protegidos para inculcarlle aos alumnos o que é a conservación da naturaleza en xeral todo o que ten que ver con forestal e con medio ambiente. E intentamos quitar os alumnos das aulas, todo o posible. Claro, eso requiere medios e esforzo, pero bueno, Lourizán leva desde o ano 54 así funcionando. Esta escola era unha escola de capacitación agraria que chegou aos nosos días e seguirá intentándose facer estas cousas, aprender facendo, non? Como digamos nós.
Sobre a inserción laboral posterior, que tamén será algo polo que pregunten moitos alumnos, hai datos sobre iso en Lourizán?
Home, datos, ahora mismo non se pode dar datos estadísticos. A colocación de moitos alumnos acaban traballando a través de unhas oposicións na empresa pública, na Xunta de Galicia, Xunta de Castilla y León, Xunta de, non só de Galicia. Acaban sendo facultativos ambientais, axentes ambientais, os que están facendo ahora mismo ciclo superior. Os de ciclo medio, ahora mismo, me parece que xa non poden acceder a ese tipo de categoría. Outros acaban traballando en extinción, en incendios, se me han sabido, capatazes, peón conductores, e incluso motobombistas. Outros alumnos acaban traballando en educación ambiental, monitores ambientais. Outros alumnos acaban traballando en empresas de explotación forestal. Por exemplo, Finsa, ENCE, pequenos maderistas tamén, que están pidiendo a veces xente, motoserristas, que tamén son ofertados dali. Outros acaban traballando en viveiros forestais. Outros acaban se facendo autónomos, non? Entonces,
pois a saída forestal, a saída laboral que ten este centro de Lourizán do mundo forestal é algo que tamén podemos coñecer en Edugal. Vamos a seguir conociendo muchos más temas y hablando también de Lourizán, del Pazo en general, enseguida, aquí en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E Es la 1:30 del mediodía. Seguimos con más noticias. Con más noticias a esta hora, como la que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y es además una noticia solidaria y de la que desde aquí te queremos dar las gracias. Porque en el concello de Cerdedo Cotobade, solo en un mes, se han recogido cerca de 500 kilos de ropa usada que se donan a Cáritas, a su proyecto Arroupa, a esa tienda que Cáritas tiene en la diócesis de Santiago de Compostela y aquí también en la capital, en Pontevedra. Una tienda que sirve de inserción laboral y que además favorece el acceso a las prendas de ropa con unos precios económicos. Pues en Cerdedo Cotobade se han recogido ya 800 kilos a través de los contenedores de depósito de ropa que hay en el Colegio de Tenorio, en el Punto Limpio y en el aparcamiento público de Cerdedo. Es la noticia del día que nos trae Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Y más noticias, noticias que van a ser protagonistas de nuestro informativo mediodía a las 2:20 y que ahora nos da un pequeño apunte Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola Silvia, ¿qué tal? Hablamos ahora del vicepresidente de la Diputación, de César Mosquera, que ha acusado esta mañana al PP de tergiversar sus palabras en relación a su posicionamiento con respecto a ENCE y el posible centro de investigación en el Pazo de Lourizán. Mosquera asegura que su postura siempre fue de rechazo, pese a que en una rueda de prensa a la que pudimos asistir hace unas semanas se ponía de perfil ante esta pregunta, manifestando pues que él no sería quien pusiese trabas.
Pues esas contradicciones saltan de nuevo a la palestra. Vamos a hablar de eso enseguida, porque en este tiempo de mediodía en Pontevedra vamos a tratar la polémica sobre el cambio de ubicación del local de Resurdir. Hablaremos de salud y de una patología que afecta a mucha gente, alguna sin diagnosticar todavía, como es el linfedema. Y ahora en COPE, actualidad local, de la mano del presidente del PP local de Pontevedra, Jacobo Moreira. Enseguida.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos ahora de la mano del presidente del PP local de Pontevedra, Jacobo Moreira. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Y precisamente nos vamos a informar de ese tema que apuntábamos ahora, de la mano de Pablo Romero, del debate sobre el centro de investigación de I+D+I del Pazo de Lourizán, que pretendía llevar a cabo ENCE y que ayer volvía a ser protagonista, pero no aquí en Pontevedra en realidad, sino en el Parlamento de Galicia, en ese debate que abrían los nacionalistas a cuento de la autorización ambiental integrada, una iniciativa que se lleva una vez más, no sé si lleva la cuenta de cuántas veces se ha presentado esa derogación de la autorización a ENCE para poder operar en Pontevedra.
Pues yo también he perdido la cuenta. Yo ya recuerdo que esa misma iniciativa, con ese mismo contenido, la debatí en varias ocasiones más en la anterior legislatura, en el Parlamento de Galicia, y volver a repetirla una vez más, cuando ya la situación ha cambiado, cuando nosotros estamos ya en otra guerra, estamos en buscar sacar cosas positivas para Pontevedra, en vez de andar cuestionando una situación que ya está superada sobre la ubicación de la empresa ENCE. Pues esto denota la falta de ideas que hay en el BNG, la deriva en la que están sometidos, porque están repitiendo iniciativas y además iniciativas poco estudiadas, ¿no? Que denotan que no se saben bien la lección. Cuando hablan de pedir que no se prorrogue la autorización ambiental integrada, pues mire, las autorizaciones ambientales no se prorrogan porque no tienen fecha de caducidad. Luego se habla de que se incumple el plan de ordenación del litoral. El plan se está cumpliendo perfectamente y el plan lo único que dice es que hay que delimitar unas áreas determinadas, y esas áreas hay que hacerlas en un plan general. Al final llegamos a la conclusión de que el concello es el que está incumpliendo su obligación de hacer un plan general y acotar esas áreas, pero en todo caso las determinaciones de las directrices de ordenación del territorio y del plan de ordenación del litoral se están cumpliendo. Luego apelan al incumplimiento de una directiva sobre verteduras de residuos y entonces tenemos que llamar la atención y decirle, mire, es que esa directiva se refiere a residuos domésticos y no a residuos industriales, y los de ENCE son residuos industriales. Es decir, es una cantidad de cosas que dan buena cuenta de que en el BNG andan muy perdidos ya en normativa, en que hay que cumplir. Lo único que quieren es hacer ruido y llamar la atención, buscar titulares, pero en el fondo cuando tocas y indagas un poco, dices, yo lo que le dije al señor Vara ayer fue, mire, no pierda el tiempo usted, no nos haga perder el tiempo a los demás, porque esto que trae usted aquí no hay por dónde cogerlo. Aparte, ya se ha debatido en anteriores legislaturas y creo que nos iría mejor a todos los pontevedreses si usted se ocupara de su concejalía de Pontevedra, que la tiene completamente abandonada, y a la vista está de la cantidad de proyectos y obras que se han anunciado hace más de un año y que a día de hoy no han pasado del simple plano.
Pues hablaremos de obras en la ciudad de Pontevedra, pero antes por aclarar esa contradicción de la que se hablaba sobre el Pazo de Lourizán y el centro que proyectaba ENCE, recordamos esas palabras del vicepresidente de la Diputación haciendo referencia, por tenerlo claro, el Pazo de Lourizán es propiedad de la Diputación y sus uh-huh. usos los tiene cedido a la Xunta de Galicia, que entre otras cosas tiene ese centro del que escuchábamos antes a uno de sus profesores, ese centro forestal en el que se forman también a estudiantes en ese sector. Eso es obra de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Medio Rural. Y ahí, sí. En esa cesión que tiene la Xunta de Galicia, se quería añadir a la empresa privada, en este caso a ENCE, para que, aprovechándose de una inversión en rehabilitación, se le cediese unos espacios también uh-huh. para invertir en conocimiento. Mosquera en un primer momento decía que no le iba a dejar a la Xunta hacer lo que quisiera en el Pazo de Lourizán. ¿A qué achaca este cambio de opinión?
Pues sin duda alguna que después de decir esto, que esto lo dijo, está publicado, no nos lo inventamos nosotros, después de decir que no iba a poner ningún impedimento, está claro que hubo un toque de atención, a nosotros así nos lo han hecho saber distintas fuentes, que la presidenta Carmela Silva pues dijo que eso no podía ser, y el señor Mosquera en la reunión tuvo que ratificar, en la reunión con el vicepresidente de la Xunta y con la consellera de Medio Ambiente. Estaba en riesgo el pacto de gobierno entre el PSOE y el BNG, con lo cual, bueno, en esas circunstancias, pues el minoritario, que es el BNG en este caso, se tuvo que plegar, el señor Mosquera tuvo que ratificar, ha rectificado, ha mentido, porque sí que dijo lo que dijo, lo que pasa que ahora dice lo contrario, y yo lo que digo es que es una lástima que anden jugando con este peloteo con instituciones, puesto que después de decidir eso se fraguó una visita del vicepresidente de la Xunta y de la consellera de Medio Ambiente con la Diputación. Y al llegar allí, después de esa visita, pues se dan cuenta de que no, donde dije digo, digo Diego, y yo digo, para esto es mejor no marear a las administraciones y a los consejeros que tienen cosas más importantes que hacer. Si uno quiere dedicarse a jugar, pues que se dedica a jugar entre ellos. Pero me parece muy poco serio por parte de la presidenta de la Diputación, me parece muy poco serio por parte del vicepresidente. Y vamos al meollo y a lo importante, que es una pena que haya una edificación tan importante como el Pazo de Lourizán languideciendo en una situación de total decrepitud, y que la Xunta de Galicia consiga fondos de una empresa privada para poder rehabilitar ese pazo, y que cuando se consiguen esos fondos, pues la Diputación diga que no los queremos, ¿no? Me parece un error, me parece que es ir en contra de lo que la mayoría de los vecinos de Pontevedra quieren, que es tratar de sacar cosas positivas en beneficio de la comunidad. Y a ENCE se le han sacado muchos compromisos después de la prórroga, entre ellos pues aportar 15 millones de euros para la ampliación de la depuradora, 5 millones y medio de inversión para rehabilitar este pazo, que si no, pues espero que la vicepresidenta de la Diputación, la presidenta de la Diputación, lo saque del presupuesto de la Diputación, pero veo que la Diputación no está haciendo nada, está dejando caer ese edificio y más beneficios que se pueden obtener, 3 millones de euros anuales cada año para poder distribuir entre distintos colectivos y entre distintos proyectos de la ciudad de Pontevedra y de los municipios de Marín y de Poyo. Yo creo que se está trabajando y se ha hecho lo que la mayoría de los vecinos que quieren que se saquen cosas positivas que tengan un retorno directo para los vecinos de Pontevedra. Y hay pues instituciones que, por razones políticas, o ellos tendrán que explicar por qué, pues están coartando, están vetando que lleguen recursos para proyectos importantes para la ciudad. Son personas que yo creo que están más pensando, y me refiero particularmente a la presidenta de la Diputación, que está pensando más en otra ciudad que no es Pontevedra que en Pontevedra. Y yo creo que debería acordarse un poco de Pontevedra y de no vetar proyectos que estoy convencido de que no vetaría si fueran de otra empresa y de otra ciudad. Y me refiero particularmente a Vigo.
Y hablando de la actualidad de Pontevedra, que ha saltado a la actualidad de toda Galicia a través de ese debate en el Parlamento, ya si nos ceñimos a lo puramente local, hoy se hacía balance del cierre de la contabilidad del Ayuntamiento de Pontevedra en este 2016, en el que hay un nuevo superávit. Eso, contablemente, ¿qué quiere decir? ¿Que hay dinero que no se ha gastado?
Bueno, para que lo entendamos todos, y como yo mejor lo entiendo, y así lo voy a tratar de explicar, es que han sobrado 5,5 millones de euros que no se han gastado el año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si no se hubieran gastado, mejor no haberlo recaudado del bolsillo de los pontevedreses, porque esos 5,5 millones de euros podían permanecer en el bolsillo de los ciudadanos y no cobrarse los tales impuestos, porque al final lo que hizo el gobierno fue meterlos en un banco. Pues digo yo, para estar en un banco, era mejor no habérselos cobrado a los vecinos de Pontevedra. Y esto corrobora nuestra teoría, nuestra propuesta de que sí había margen para bajar 1 millón de euros, porque al final se han sobrado 5,5 millones de euros. Pues mire, hasta se podrían haber bajado impuestos en 5 millones.
Pues el análisis de la petición que se hacía desde el Grupo Popular de Pontevedra de que habría margen para haber bajado los impuestos en la ciudad es el que ha hecho hoy con nosotros Jacobo Moreira. Gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora hablamos de salud en Mediodía en Pontevedra, porque la Asociación Galega de Linfedema pone en marcha el servicio de fisioterapia especializado en linfedema, precisamente. Hablamos de eso con su presidente, Juan Manuel Ameiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Primero, estaréis hartos de responder a esta pregunta, pero también con esa labor de divulgación, la Asociación Galega de Linfedema pone en marcha ahora este programa, que para hacernos una idea, ¿cuál es el problema que tratáis habitualmente? ¿En qué consiste el linfedema?
Pues el linfedema es una enfermedad crónica y progresiva de evolución lenta, y si no recibe tratamiento puede llegar a ser muy grave. Esto afecta principalmente a mujeres, y no existen al día de hoy fármacos o intervenciones resolutorias, así que el tratamiento fisioterapéutico especializado es el único tratamiento que hay en esos momentos para la reducción y mantenimiento y para evitar que esta enfermedad se empeore. Uh-huh. El linfedema puede afectar o bien puede ser consecuencia de intervenciones, mala circulación crónica puede dar a un linfedema, personas con parálisis, intervenciones urológicas o ginecológicas, y muchos casos por cáncer de mama llegan a desarrollar un linfedema. Uh-huh. No debemos tampoco olvidarnos que hay un porcentaje de personas que nacen con linfedema en niños. Ya entra dentro de lo que son las enfermedades raras. Todos estos linfedemas, todos necesitan el mismo tratamiento fisioterapéutico especializado.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales dificultades? ¿En qué limita padecer linfedema?
Pues el linfedema consiste en un hinchazón, un edema progresivo. Debido precisamente a esas intervenciones o ese fallo en el sistema linfático, ese miembro empieza a hinchar. Puede afectar extremidades inferiores, extremidades superiores, las manos, el brazo se empiezan a hinchar, las piernas, los pies, y no para, es continuo, como un globo que se va hinchando. Esto necesita de forma diaria y constante compresión para retener la progresión esta. No debemos de olvidarnos que los estados más avanzados y más graves de un linfedema es lo que se conoce con la elefantiasis, que es una gran disfiguración y gran discapacidad. Así, el linfedema, pues los linfedemas son es una enfermedad con discapacidad que hay que atender.
Y que por eso la Asociación Galega de Linfedema pone en marcha ahora este servicio de fisioterapia, que ya contáis con profesionales en buena parte de Galicia y aquí en Pontevedra y en Vilagarcía, donde tenéis vuestra sede. Entonces, cualquier paciente que nos pueda estar escuchando y que padezca linfedema, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? ¿Cómo podría acceder a ese servicio de fisioterapia para mejorar su calidad de vida?
Pues llamar a la asociación, tenemos dos teléfonos, el 986-505-443 o si no el 630-024-428 y allí pues le explican los requisitos que hace falta. El tratamiento al paciente le sale en 5 euros la sesión, entonces esto ayuda mucho a poder acceder y mantener ese tratamiento de mantenimiento que se necesita para llevar la enfermedad.
Serán 5 euros la sesión de fisioterapia subvencionada por la Fundación 11, el Ministerio de Sanidad, y que organiza la Asociación Galega de Linfedema, que para algún oyente ni de Pontevedra ni de Vilagarcía, ¿habría posibilidad de que, por ejemplo, en Sanxenxo, en Bueu, también se organizasen estas sesiones de fisioterapia?
Tendrían que llamar a la asociación, tenemos trabajando una trabajadora social, que le diría los sitios más próximos, o se intentaría resolver el tema lo mejor posible. Esta subvención que estamos llevando es para las 4 provincias gallegas y tenemos personas tratándose desde Ferrol, La Coruña, Santiago, Vigo. Cualquier persona interesada que llame a la asociación.
¿Y cuántas actualmente? ¿Con cuántos socios cuenta la Asociación Galega del Linfedema?
Bueno, socios, los que son de la asociación, unos 120 socios tenemos. Sí.
¿Pacientes muchos más?
Esto a nivel de Galicia se estima que puede haber 100.000 personas afectadas del linfedema, la gran mayoría sin diagnosticar o mal diagnosticados, y bueno, en España, según un estudio que se hizo en Alemania, puede haber 1.700.000 personas afectadas del linfedema de distintos tipos, de distinta procedencia.
¿Y cómo ponerle fin a eso? ¿Cómo conseguir un buen diagnóstico del linfedema?
Lo que pedimos desde la asociación a nuestra sanidad es la puesta en marcha de unidades de linfedema, muy importantes, en todos los hospitales de referencia. Unidades de linfedema reales, con profesionales adscritos a esa unidad. Lo que hay en esos momentos, solo hay servicios de rehabilitación donde puede haber una persona dando el tratamiento y desde luego, para la población que hay afectada, es muy poco. Pedimos a Sanidad que se incremente los profesionales para atender esta enfermedad, porque hay largas listas de espera para la atención del linfedema.
Pues un servicio especializado será el que dé la Asociación Galega del Linfedema, en este caso en fisioterapia, para poder mejorar las capacidades de cada paciente y facilitar su autonomía personal a través de una integración social y laboral, también a través de este proyecto que tienen en marcha ahora. Y si estás interesado en alguna de esas sesiones en Vilagarcía o Pontevedra, esas ya aseguradas, puedes llamar a la asociación en el 986-505-443. Muchísimas gracias al presidente de la Asociación Galega del Linfedema, Juan Manuel Lameiro, por descubrirnos hoy una enfermedad que padecen unas 100.000 personas en toda Galicia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguro que viches o caso de discriminación que sufriron as alumnas do Instituto do Colexio da Xunqueira 2 que ian de viaxe cos seus compañeiros a Londres e que no aeroporto pararon o seu billete por discriminación de raza ou do seu país de procedencia. Pois algo similar é o que lles está a acontecer aos usuarios de Rexurdir, que son os prexuicios os que causan agora mesmo intranquilidade dentro dos veciños da Rúa Cruzeiro en Pontevedra. Falamos deste caso coa concelleira de Benestar Social, Carmen Fouces. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Ese cambio de ubicación da Rúa Cruz Vermella a un local máis amplo e mellor para esta asociación de axuda ao toxicómano, aos drogodependentes que están en proceso de rehabilitación, ese cambio de ubicación é o que está a provocar problemas cos novos veciños. Houbo xa xuntanzas para explicar ese cambio de ubicación e que resposta se tivo?
Sí, nos reunímonos cos veciños, invitamos a propia asociación, Rexurdir, invitounos a ir ás súas dependencias, que neste momento teñen a Cruz Vermella, e falar incluso cos veciños e cos veciñas dos edificios que habitan encima de donde están en este momento as súas tarefas, para tranquilizalos e para explicarles que, bueno, pues que non iba a haber ninguna cuestión de máis perigosa que en calquera outra rúa da cidade. Poden acontecer cousas como pode acontecer en calquera outro lugar, pero que non ten que ver con ese tema. E ademais tamén nos comprometimos con eles, e eles o saben, e así o manifestamos, que vamos a cometer unha reforma, polo menos no ámbito das luces, do que son as escaleras que baixan da Ponte da Barca, que lo vai a quedar moi ben iluminado, vai a ter un tratamento prioritario desde o punto de vista de tranquilidade para a veciñanza, e non van a ter, eu penso que non van a ter ningún problema, ou polo menos date conta que estamos contando con unha entidade que é Rexurdir, que leva 20 anos facendo o seu traballo na cidade, nunca hubo o máis mínimo incidente en ningún dos lugares onde estuveron ubicados, e xa foron varios, non hai nin parte na policía local ni en ningún sitio por as actividades que desenvolva, non ten por que agora cambiar ni ser diferente. Volvemos, simplemente se trata de ampliar o espazo que necesita e ampliar un pouco os servicios que se van demandando para mellorar a situación destas persoas.
Claro, precisamente iso que sorprende, se nunca houve ningún problema porque se ten medo a ese cambio de ubicación. Precisamente aquí en COPE falamos hai unhas semanas antes do Nadal, polo festival que organizaba Rexurdir, falamos coa súa presidenta Ángeles Guisán aquí de este tema. Escoitámola, se che parece, Carmen.
Por mi parte, les garanticé y les garanticé con los mismos argumentos de siempre, porque dice alguno, es que hay niños cerca. Nuestros usuarios jamás, jamás se metieron con niños. Nuestros usuarios no son para nada pederastas. Son personas mayores, muy machacadas por la vida, muy tristes, y no se dedican a andar con niños.
En la calle Cruz Roja, pues también están, por ejemplo, a un paso del CGTD, que está lleno de niños.
Y jamás hubo ningún problema. Y en nuestro inicio, hace muchos años, cuando empezamos, hace más de 20 años, estuvimos en esta zona también. Estuvimos en General Martitegui, en el General Martitegui número 4 estuvimos. Estaba el Frobel al lado y jamás nadie se quejó. Nuestros usuarios en la vida se meten con un niño. Los niños, yo les recuerdo siempre a los padres, los chavales, los adolescentes, empiezan a curiosear en el mundo de la droga cerca de un coleguita. Les invita un coleguita, un niño un poquito mayor.
Claro, no un adulto que esté saliendo de la droga.
Un adulto que puede ser su padre o su abuelo. Un niño de 13 años va a hablar con él a pedirle nada. El niño de 13, 14 años habla con el de 15, 16.
Esa experiencia precisamente do traballo cos drogodependentes é a que debería tranquilizar, porque acabamos de ver como a policía detiña a xente moi nova duns 20 anos aí nos arredores do río dos Gafos, que eran os que si poden incitar os estudantes, os alumnos a meterse na droga, pero non os usuarios de Rexurdir, non?
Claro, mira, desde o punto de vista educativo, a veces moito máis perigoso en un entorno escolar donde haxa nenos e nenas, pois o típico local comercial donde se confluen peñas futbolísticas, forofas, que organizan quedadas para ver pues, espectáculos de fútbol o espectáculos de boxeo, o espectáculos de calquero que teñen que ver pues, moitas veces con actitudes moi violentas e con actitudes problemáticas que sí que educativamente teríamos algo que decir en todo eso, y ante eso sorprendentemente nunca hai ninguna queixa, non? Forma parte un pouco da nosa sociedade e o admitimos como un mal menor. Sin embargo, cando queremos colaborar cas persoas que polas circunstancias duras da súa vida necesitan unha axuda superior ou implementar unhas medidas un pouco extraordinarias, pois parece como que nos molesta, non ten o caché que quixéramos, que pois eso temos que empezar a reflexionar, temos que ser unha sociedade adulta, madura, e pensar que todas e todos temos que cohabitar e convivir nos mismos espazos. Non podemos facer guetos, non podemos facer lugares de primeira e lugares de segunda, temos que distribuir o que é a situación en toda a cidade, e, home, no caso de que houver algún problema, evidentemente nos vamos a estar perfectamente alerta ante calquera, pero neste caso, ou no caso donde Cáritas está en Joaquín Costa, ou donde, bueno, en calquera outro donde está o albergue de calor e café, es decir, hai un montón de sitios dentro da cidade donde se dan reunións de poboación deste tipo de persoas, e non hai maior problema que o que pode haber en calquera outro sitio. E cando hai, se chama a policía resolve a situación como en calquera outro lugar. Non hai ningún perigo especial nin específico.
Uh-huh. Entón, dentro desta polémica que se xenera polo cambio de ubicación da asociación Rexurdir, que lle parece que grupos políticos utilicen ese temor dos veciños como crítica a un sector da poboación en concreto, xa non o goberno?
Bueno, vamos a ver, eu sin intención de frivolizar e sin intención de que sone pois a broma, ¿no? Pero de alguna maneira eu alegrome moito de que Ciudadanos por fin enseñe a patita e diga cal é a súa posición e cal é o seu modelo de servicios sociais e de atención ás persoas e que modelo de sociedade quere. Ata agora andaba un pouco dando bandazos pa aquí pa lá, pero bueno, xa se vai situando, xa se vai posicionando, xa se vai vendo cales son os seus parámetros, os seus criterios. Eso é interesante para que a xente un pouco pense que cales son as opcións políticas e non estemos engañando a sociedade. Polo tanto, eu estou satisfeita de que as nosas visións e as nosas opcións políticas e a nosa loita por unha sociedade máis xusta, en igualdade e en equidade, non coincidan con Ciudadanos. Porque se coincidiran, estaría bastante preocupada.
Pois é o problema que se xenera sobre todo por falta de información, por ese cambio de ubicación da asociación Rexurdir, de axuda á integración de novo na sociedade a drogodependentes que están en proceso de rehabilitación, e que en Pontevedra, na rúa Cruz Vermella, ten un amplo historial de normalidade e convivencia cos seus veciños, e iso é o que agardamos para a súa próxima ubicación na rúa Cruceiro. É o repaso que fixemos hoxe coa concelleira de Benestar Social de Pontevedra, Carmen Fouces. Moitísimas gracias por atender a COPE.
Moitas gracias a vostedes.
Y volvemos a hablar ahora, cambiamos radicalmente de asunto y nos metemos de nuevo en carnaval. De hecho, lo hacemos hoy mismo, porque hoy a las 8 en Marín, en el Museo Manuel Torres, que se celebra un acto de exaltación del carnaval marinense. Lo organiza el grupo de acción cultural Xornadas Reencontro coa Historia de Marín. Está integrado en el Club de Opinión Portocelo. Y te invitamos a que conozcas el carnaval de Marín en los años 80, el legado del señor Molas. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, en el Museo Manuel Torres. Además, otra cita también muy esperada para Pontevedra hoy, y disfruta. Si tienes entradas ya, es la actuación en el auditorio de la Fundación de Pontevedra de Els Joglars. Ellos traen su obra Zenit, la realidad a su medida, que viene a hablar del periodismo y de que la realidad no te estropee una buena historia. La realidad a su medida, retocar la realidad, es lo que hacen hoy Els Joglars en Pontevedra. Y nosotros mañana te vamos a contar más verdades aquí en Mediodía en Pontevedra, en tu sintonía local, en la que vamos a contar, entre otras, con la diputada, de nuevo, en el Parlamento de Galicia por el Grupo Popular, Lupe Murillo estará con nosotros en mediodía en Pontevedra. Será ya mañana viernes. Disfruta de este sol y la tarde.
Las dos, la una en Canarias.